Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo, de Política y Sociedad. Hoy daremos política. ¿No? Es el tema poder, obediencia y derecho a la resistencia. ¿No? El poder realmente siempre piensa que sus gobernados deben obedecer. Evidentemente esto debe pasar en las dictaduras, pero en las democracias, el poder tiene que también hacer caso al pueblo cuando pide derechos que le han sido arrebatados. Por eso, en una democracia, aunque los gobernantes piensen que sus gobernados deben obedecer, los gobernados también tienen derecho a expresarse libremente sobre asuntos que les afectan. En una democracia se elige a los que nos van a gobernar, ¿no? Por eso es fundamental para el poder hacerlo bien, para que la población o esa parte de la población, el abogado acepte ese poder. Algo que evidentemente no pasa en las dictaduras donde existe el derecho a la resistencia. En toda dictadura hay un derecho internacional donde evidentemente hay un derecho a resistirse a la opresión que puede venir de una dictadura. ¿No? Después hay otro apartado que es la desobediencia civil, ¿no? En una democracia, las leyes que salen de un parlamento deben ser obedecidas, porque son leyes hechas en un estado democrático, aunque muchas van contra derechos sociales adquiridos, ¿no? Por ejemplo, lo que tenía España hace unos años era el estado de bienestar, ¿no? Una buena sanidad y además pública, una buena educación casi gratuita, servicios sociales para toda la población, un mejor acceso a la cultura y un mayor acceso a la cultura. En resumidas cuentas, un Estado para el pueblo, que es lo que había antes de la crisis económica. En estos casos, vale la resistencia de parte de toda la población cuando va contra algunos derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, los pensionistas, la no subida de las pensiones, toda esta política de recortes que nos ha llevado a que baje nuestro nivel de vida, que la sanidad se deteriore y que los servicios sociales para la población sean cada vez más estén cada vez más deteriorados, como puede ser también el acceso a la cultura. Por otra parte, en un Estado laico, las convicciones religiosas deben quedar a un lado, ¿no? Siempre debe haber una separación entre el poder secular y el poder de la religión, ¿no? La religión, sea la que sea, no debe inmiscuirse en el poder civil. Aunque, como vemos en algunos casos, se inmiscuye en el poder civil, ¿no? Pero lo que está claro, y además lo decía ya San Agustín en el siglo IV, podaba entender en sus escritos San Agustín que debía haber una separación entre el poder civil y la iglesia, ¿no? También pensadores como Guillermo de Oca y otros pensadores de la Edad Media, de la Baja Edad Media, pensaban lo mismo, que el poder civil debe ir por un lado y el poder y la Iglesia debe ir por otro lado. Por eso digo que en un Estado laico las convicciones religiosas deben quedar a un lado. Después hay que hablar también del movimiento de derechos civiles. El movimiento de los derechos civiles nace en Estados Unidos y es aprobado en el año 1964 por el presidente Johnson y el sustituto de Kennedy. Y en 1965 también el presidente Johnson otorga el derecho al voto a la mayoría negra, a la mayoría de afroamericanos de Estados Unidos. Estos derechos civiles vienen a ser unos derechos en que los negros, los afroamericanos, tengan los mismos derechos que tienen los anglosajones que viven en Estados Unidos. El líder de los derechos civiles fue Martin Luther King. Que también, evidentemente, fue el líder que llevó a que los afroamericanos pudieran todos tener derecho al voto. Esto llevó claramente a una reforma en las leyes de los Estados Unidos y tanto la Ley de Derechos Civiles de 1964 como la Ley de Derecho al Voto de 1965 iban encaminadas sobre todo hacia los estados del sur de Estados Unidos, donde los negros evidentemente estaban perseguidos por el Ku Klux Klan y otros grupos de extrema derecha que estaban asesinados, ¿no? Pero con estas nuevas leyes que da lugar a los derechos civiles y que da lugar al derecho al voto de los ciudadanos afroamericanos, aún Estados Unidos no ha, o nos muestra algunas veces una cara de discriminación claramente hacia los afroamericanos o hacia los latinos. Bien. Como dije, en todo caso, este movimiento de los derechos civiles y el movimiento para el derecho al voto a los ciudadanos afroamericanos llevó a que esa resistencia pacífica que la hizo Martin Luther King triunfara sobre los blancos que querían seguir teniendo a los afroamericanos oprimidos. Por eso siempre hablo del sur de Estados Unidos, donde la discriminación era más acentuada, sobre todo en la parte sureste de Estados Unidos. También un movimiento muy importante fue el movimiento de Gandhi, un movimiento de no violencia, para buscar la independencia de la India y de Pakistán. En principio fueron dos países que estuvieron unidos. Después se separaron porque Pakistán era musulmán y la India mayoritariamente hindú, ¿no? De religión hinduista. Pero lo que Gandhi buscaba con su resistencia pacífica era buscar eso, es decir, la independencia de esos dos países, que en principio fueron uno, la India y Pakistán, para convertirse en un estado nuevo, ¿no? Bien. También existe lo que es la violencia, y la violencia es derecho a defenderse contra las agresiones del Estado, ¿no? La violencia no puede llevar a que otros ciudadanos no puedan ejercer sus derechos como tales, ¿no? Por eso la desobediencia civil debe ser pública, ¿no? Que se conozca por el resto de la población, ¿no? Y el por qué hacen esa desobediencia civil. Por eso digo que al ser conocidos los movimientos pacíficos de derechos civiles en Estados Unidos por Martin Luther King o por la independencia de la India o Gandhi, consiguieron, al ser conocidos no solo sus propios estados, ser conocidos mundialmente, consiguieran en Estados Unidos los derechos civiles en 1964 y el derecho al voto a los afroamericanos en el 65 y la India accediera a la independencia. A mediados del siglo XX, así fue en el año. No puedo adelante. Bien, otro problema de poder, obediencia y derecho a la resistencia es el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Que recorre desde mediados del siglo XIX y parte del siglo XX. Pero estas luchas de las mujeres evidentemente no han concluido, ¿no? Tenemos las ablaciones que ocurren en lugares de África. En algunos estados está prohibido el derecho al divorcio. Y también hay que hablar de la lucha que tuvieron las mujeres por el derecho al voto, ¿no? Que dio lugar además a que muchas mujeres murieran por tener derecho al voto. Murieran evidentemente en las cargas policiales, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay otra cosa que las mujeres evidentemente siguen luchando, que son en algunos países evidentemente no tienen tampoco aún derecho al voto. Esta lucha evidentemente las mujeres tienen que seguir, ¿no? Y lo estamos viendo actualmente, ¿no? luchar no solo por esos derechos, los derechos al bosque, sino por otros derechos que no tenían y que muchas siguen sin tener, ¿no? Todo está el problema de la relación y está el problema de lo que está pasando con muchas mujeres, no solo en España, en el mundo, ¿no? Es decir, la violencia doméstica, las agresiones sexuales, las violaciones. Y esto yo creo que falla por un problema de educación, pero bueno, estos problemas de la violencia doméstica, el problema de la violencia sexual, tiene que conseguirse con la educación, evidentemente, pero también con acciones, evidentemente, policiales, ¿no? Con personas que tratan de una forma salvaje a la mujer, ¿no? Volviendo otra vez al derecho al voto, las mujeres, hay que decir que muchas lo tuvieron prohibido, sobre todo hasta mitad del siglo XX. Y es más, hay estados, como puede ser el estado suizo, que realmente dio el voto a las mujeres en el año 1973, es decir, ya en el último tercio del siglo XX. Y esto estamos hablando de un país muy adelantado, ya en los años 70, y que dio lugar a un referéndum, en el que solo podían votar los hombres para ver si en el estado suizo podían las mujeres votar. Es decir, una mujer en Suiza podía ser directora de un banco o presidenta de un banco o la mejor médico de Suiza, pero no tenía derecho al voto. Bien, se hizo el referéndum en todos los cantones suizos, en algunos cantones, y los cantones en Suiza tienen bastante poder, ganó el voto no al derecho al voto de las mujeres, pero en la mayoría del estado ganó el voto sí para que las mujeres suizas pudieran votar. Con esto quiero decir que hay países que parecen que están muy adelantados en la cultura política y resulta que Suiza, un país que habíamos y queremos como un país rico, un país evidentemente con avances en todos los campos, en todos los sectores, ya sea primario, secundario, sector terciario, ¿no? Un país rico, pues hasta 1973, creo, tampoco me hagáis mucho caso de esta fecha exacta, no tuvieron derecho al voto a las mujeres. Bien, la otra parte está la dictadura. La dictadura es contra la dictadura hay un derecho que tienen los ciudadanos, que es el derecho a la resistencia, ¿no? El derecho a resistirse a las agresiones que puedan venir de la policía o que puedan venir del ejército, ¿no? En las dictaduras se trata de forma despótica a las personas, ¿no?, que no están de acuerdo, evidentemente, con esa dictadura. No solo de forma despótica, sino que hay violaciones de los derechos humanos, se ha torturado gente en las dictaduras, se ha asesinado gente en las dictaduras, y esto evidentemente tiene que acabar, pero sigue existiendo. Fue el presidente Menem en Argentina el que hizo la ley de punto final, ¿no? Pero evidentemente menos mal, que después no tuvo validez esa ley de punto final. Porque los restantes presidentes, después de Menem, quisieron juzgar, perdón, a los militares que habían ejercido la dictadura, dando un golpe de Estado a Isabel Perón, ocupando el poder y matando a muchas personas. También se quitaron los hijos pequeños o los recién nacidos a los padres para darles en adopción a gente próxima a la dictadura. Por eso la ley de punto final de Menem no tuvo validez y se siguió juzgando a los que habían ejercido la opresión, la violencia contra las mujeres y hombres que estaban en contra de la dictadura. También en España ocurrió algo parecido con la ley de amnistía de 1977, donde realmente esa ley de amnistía se perdonó a gente que había matado durante la guerra civil o posterior a la guerra civil. Evidentemente es un caso español, fue una cesión de la izquierda política, porque lo que se buscaba era un consenso entre todos los partidos políticos para hacer una constitución y un Estado democrático en España. Por eso esa ley de amnistía, que no solo evidentemente fue acogida, fue para los franquistas, sino también para los delitos que han cometido los terroristas de ETA, del TRAP, del GRAP. Se hizo en el sentido de lo que dije anteriormente, que la izquierda valoró mucho más el consenso que podía haber para realizar una constitución y para que la democracia llegara a España que la violencia que se produjo durante y posterior a la guerra civil. Bien, también hay que hablar de la teoría general de sistemas. Y en esto hay que decir que la ciencia política se apropia muchas veces de otras ciencias sociales. Y es normal. Otros elementos de las ciencias sociales son adquiridos y asumidos por la ciencia política como algo propio, ¿no?, y que ayuda a la ciencia política, evidentemente, en su desarrollo. Los métodos para estudiar las ciencias políticas son la observación. Pero yo, en el caso de la observación, para mí sería, es más válida una observación no participante, ¿no? Que la observación participante. Porque la observación, en la observación participante, el problema está en los que vas a observar, vas a entrevistar, vas a preguntarles, ¿no? Porque en la observación, tanto el politólogo que hace la observación como los que son observados son seres humanos, ¿no? Y tienen en principio, el que hace la observación tiene sus propias ideas sobre lo que va a observar. Y los observados normalmente reaccionan mal ante preguntas de carácter político. No normalmente se reaccionan mal, sino que en una encuesta, por ejemplo, no te van a decir claramente a qué partido vas a votar, ¿no? Pues muchas veces las encuestas aparecen en 50 o 40% de personas que no viste lo que va a votar. También otro método para estudiar las ciencias políticas es la historia, ¿no? Si un hecho ocurrido, por ejemplo, en 1915 es positivo y ocurre, por ejemplo, en el año 2019, pues apliquemos esa política que se aplicó en 1915, porque sabemos que esa, digo fechas, por decir, en 1915 ocurriera algo importante, ¿no? En España, ¿no? Porque si algo que se hizo bien en 1915 y que dio un resultado positivo en 1915, en el aspecto político estoy hablando, pues evidentemente tiene que dar también un buen resultado en el 2019. Por eso tenemos que mirar mucho a nuestra historia. Mirar mucho nuestra historia para no repetir los mismos errores que cometió este país, sobre todo desde el siglo XIX, todo el siglo XIX, con tres guerras civiles, de carlistas y sabelino, y hasta la guerra civil. Tenemos que mirar atrás a la historia para ver que el consenso en política es fundamental y es muy importante. Hoy vemos que los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos se dicen de todo, ¿no? Algo que a mí siento vergüenza ajena, ¿no? Escuchar algunas palabras de algunos líderes políticos, ¿no? Con insultos, con verdadera violencia, ¿no? Cuando realmente en este país tuvo mucho prestigio la transición a la democracia. Fue una transición modélica, copiada por algunos países, que saliera mejor o peor en esos otros países, ya no es culpa de los españoles, pero la transición en España fue realmente una transición modélica. Y hoy sería imposible, con los políticos que tenemos actualmente, diciendo las cosas que dicen, que haya un consenso político. No sé, está claro que todo esto es más bien debido a la crisis económica, ¿no? Bien, otro sistema es el sistema comparativo, ¿no? Comparar sistemas políticos diferentes, si funcionan mejor o funcionan peor, ¿no? Sistemas presidencialistas, comparando con sistemas parlamentarios. Y también, pues, ideas que pueden tener los politólogos y que pueden llevar a hipótesis y llegar a una investigación política. Bien, sin más, y hasta otra, buenas tardes a todos.